El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
A otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales cmr.com y lasmayores.com. El podcast se puede bajar por donde ustedes escuchen sus podcasts, sea Spotify, Apple Store, Google Play, Odyssey. Ahí está el programa El Mundo de las Grandes Ligas semanalmente. También le damos la bienvenida a latinobaseball.com, que va a tener ahora también en nuestro podcast. Y bueno, bastante noticia en lo que se refiere a la temporada muerta que oficialmente comenzó ya esta semana. Claro, MLBN produce el programa para nosotros. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús. Pero ya hay bastante movimientos en lo que se refiere a algunos jugadores que ahora son agentes libres, algunos cambios, y sigue el béisbol con mucho interés. Con eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. El MLB, las grandes ligas, sigue siendo una experiencia de 12 meses, Félix, y eso se está demostrando porque terminó la Serie Mundial el pasado fin de semana y continúan generándose una gran cantidad de informaciones, quizá ahora más con los premios postemporada, los agentes libres y los movimientos que comienzan a hacer los equipos con miras a la próxima temporada.
Uno de esos premios, el Hank Aaron Award, se lo gana Aaron Judge, era esperado, posiblemente también el MVP, lo asegura Aaron Judge este año en la Liga Americana. Y comenzamos por ahí, Kevin. Entrevistaron en Las Vegas, donde se están reuniendo los gerentes generales, a Brian Cashman, y le preguntaron si ha estado en contacto con Aaron Judge. Y más o menos dio una sonrisa como que sí, pero no creo que ahora con los movimientos que han hecho los Yankees sea prioridad Aaron Judge, pero hay varios jugadores como Anthony Rizzo que sale de su contrato y parece que Cashman va a tener que trabajar bastante duro esta temporada muerta para poner un equipo competitivo en el terreno.
Sí, la verdad es que los equipos de Nueva York tienen mucho trabajo por delante en esta temporada muerta. Yo te diría que ambos. Y en el caso particular de los Yankees, se sabe que hay un periodo donde los equipos que han tenido un jugador cuentan con, vamos a decir, un derecho exclusivo para negociar con ellos, pero es muy poco frecuente que se produzcan acuerdos en ese lapso. Los Mets lograron asegurar rápidamente a Edwin Díaz con un contrato de $102 millones, pero hay que saber que eso fue la excepción. Y entonces, lo que resulta es que George es el agente libre que probablemente va a conseguir el contrato de más importancia en esta próxima temporada muerta y no va a ser un proceso de unos cuantos días para los Yankees. Yo creo que Brian Cashman está muy consciente de eso. Creo que este va a ser un proceso donde George, con la temporada que tuvo y luego de rechazar una buena oferta que le hicieron los Yankees, él se va a tomar el tiempo de estudiar lo que hay en el mercado para él, y es lo que van a hacer los principales agentes libres que van a estar en el mercado, encabezados por George, pero con otros nombres como Trey Turner, por ejemplo, Sander Bogart, Dansby Swanson y otros más. Se van a tomar ese tiempo de ver lo que pueden conseguir en el mercado abierto sin quizá perder la atención de su equipo original. Pero no hay dudas que, como hemos conversado en otras ocasiones, los Yankees tienen unos compromisos contractuales muy fuertes con Giancarlo Stanton, Gerrit Cole, Josh Donaldson, agregar otro salario de decenas de millones de dólares, no hay duda que le va a complicar la construcción del resto del roster al gerente Brian Cashman. Y por eso es que será tan interesante ver cómo él opera en este periodo de negociación con Judge y si los Yankees logran retenerlo. Desde hace meses estamos diciendo que la realidad es que no hay una seguridad de que él regrese a Nueva York. Judge es, por un lado, nativo de California, por otro lado, va a buscar la mejor oferta posible y puede que existan en el mercado opciones mejores para él en términos económicos que lo que los Yankees puedan ofrecer. Así que vamos a tener una temporada muerta fascinante, no hay dudas, donde él será el principal nombre que va a estar sonando en las próximas semanas.
Antes de seguir con los Yankees, Kevin, mencionamos el contrato de Edwin Díaz, pero entonces lo que se refiere a oferta calificativa a Taijuan Walker, no lo hace el equipo de los Mets, o sea que hay un fondo ahí, no es Cohen tirando dinero, vamos a decirlo así en el argot popular, a lo loco, sino que hay un método de a quién le van a pagar. Jacob deGrom todavía es sin firmar, se dice que los Rangers están interesados en sus servicios, los Rangers de Texas. ¿Cómo viste esa noticia de que a Taijuan Walker, necesitando picheo al equipo de los Mets, no le ofrecen la oferta calificativa?
Bueno, el tema es la cantidad de agentes libres importantes que los Mets tienen, aún firmando a Edwin Díaz. Yo creo que la respuesta es que los Mets le hicieron la oferta calificada a otros tres de sus agentes libres, cada uno con la posibilidad de devengar $19,650,000, que es el valor que tendrá la oferta calificada en esta ocasión. O sea, los Mets le hicieron la oferta a Jacob deGrom, Brandon Nimmo y Chris Bassett, que declinó una opción que tenía, una opción mutua para 2023, después de tener una muy buena temporada con el equipo de los Mets. Entonces, me parece que por ahí puede estar la razón, Félix. Quizá no querían correrse el riesgo de ofrecerle salarios de alrededor de $20 millones a cuatro jugadores, aunque la realidad del caso es que quizá Walker hubiera sido el único candidato para aceptarla. Entonces, vamos a ver, porque también es posible que puedan negociar fuera de, vamos a llamar, la burbuja de la oferta calificada con Taijuan Walker. Pero yo creo que el tema aquí con los Mets es que, como ellos tienen tantos jugadores que fueron claves el año pasado que están en una situación de agencia libre, probablemente tengan unas prioridades que atender antes que Walker, que ha sido un buen lanzador. Yo creo que él, sobre todo en 2022, vamos a decir que ofreció un buen retorno por su contrato, pero está claro que ahora mismo para los Mets quizás es más importante ver qué va a ocurrir con Jacob deGrom, cuál es la decisión que van a tomar con el mismo Nimmo, con Bassett, antes de llegar a ese jugador.
Está bastante interesante. Nimmo, los marineros decían interesados en el servicio, nos buscan un zurdo. El equipo de los marineros de Seattle. Pero Kevin, algunos movimientos interesantes, en especial Anthony Rizzo sale de su contrato, la opción que tenía como jugador, y de inmediato, bueno, el equipo le ofrece básicamente la oferta calificativa, y entonces firma con otro equipo, a los Yankees le van a tener que dar una selección. Pero ¿qué pensaste de Anthony Rizzo? Mucho piensa que como el próximo año no se va a jugar cargado la defensa, ¿no? El shift, sino que ahora se va a jugar hasta cierto modo como se jugaba en los años 70 y 80 y que su promedio va a subir. ¿Qué pensaste de él salirse de ese contrato y si hay algún equipo ahí que estaría interesado en su servicio a una cifra más de $19 millones?
Bueno, la opción de Rizzo, lo primero es por qué declina la opción. Bueno, era una opción de $16 millones. Como están los salarios en grandes ligas, es cierto que Rizzo bateó 224, pero tuvo un OPS de 817, pegó 32 cuadrangulares y jugó muy buena defensa en la inicial. Y es un bateador zurdo de 33 años que no va a conseguir quizá un acuerdo de 5 temporadas, pero es muy probable que pueda conseguir uno de, digamos, 3. Y tú sabes que lo que los jugadores buscan también es seguridad más allá de una temporada. Rizzo jugó por $16 millones en la temporada pasada, pero con lo que hizo él puede conseguir más. Y de nuevo, me parece que la clave aquí es que está en una posición donde probablemente pueda conseguir un contrato multianual. Y ciertamente con la, él es uno de estos bateadores zurdos que ala, cuando ala la pelota, o sea, cuando conecta en el piso, normalmente es alando la pelota. Y puede que eso le sume unos puntos a su promedio y lo haga un jugador aún más interesante. Además de que él tiene un, como bateador zurdo de poder y por el swing que tiene, es ideal para Yankee Stadium. No obstante, me parece que hay que también pensar en los intangibles que trae Rizzo, una buena influencia en el, en un clubhouse, un hombre que ha sido campeón de Serie Mundial. Todo eso se valora en el mercado y yo no tengo muchas dudas de que él va a poder conseguir un contrato de múltiples temporadas, 2, 3, y me parece que por eso declina esta opción que tenía con el equipo de los Yankees, de la misma forma que no creo que acepte la oferta calificada por el mismo motivo.
De igual manera, ¿no? Son 3 millones lo peor que puede ser este año Anthony Rizzo. Pero a mí aquí, Kevin, y no sé cómo los Yankees van a tratar a Rizzo, pero Rizzo viene siendo un gran amigo de Judge y básicamente al comienzo del año, ¿no? Dijo que muy bueno, que no escogió ese contrato que le estaban ofreciendo a los Yankees, que es el mejor jugador y que debe buscar una cifra mucho mayor, que muchos esperan que sea lo cierto. ¿Será Rizzo, ver si firman los Yankees a Rizzo, algo de buena voluntad que puede ver Aaron Judge, o simplemente no está nada conectado en lo que se refiere a contacto de Judge y Rizzo?
Bueno, yo te voy a decir algo, Félix. Ya a esta altura, donde ha llegado Aaron Judge, donde quiere llegar todo jugador, ¿verdad?, a la oportunidad de ir a la agencia libre y sobre todo de hacerlo en una situación tan ventajosa como la que él maneja, yo creo que sería una muy mala decisión de negocios atar eso a un compañero. Y no creo que vaya a ocurrir. Me parece que los Yankees tienen que operar aquí bajo el plan de si, bueno, queremos tener a Anthony Rizzo en 2023 o no, y actuar en consecuencia. Y obviamente tratar de llevar sus negociaciones con Aaron Judge de una manera que por lo menos le dé la oportunidad de retenerlo. Pero no creo que cuando se está hablando de tanto dinero y de un contrato de múltiples temporadas, que eso tendría un efecto muy importante en la decisión que finalmente tome Aaron Judge.
Bueno, de igual manera, el payroll, la nómina del equipo de los Yankees con 3 jugadores, y si firman a Judge, con lo que se estima será más de 35 millones, sería casi el 50% de la nómina, o lo que se permite, si irse por encima del impuesto de lujo, en 4 jugadores. Y no sé, Kevin, mirando aquí, los Dodgers sí tienen a Betts, Bauer no dio resultado y no están responsables por ese contrato, tienen a Freddie Freeman, pero no veo otro equipo que tenga 4 jugadores que básicamente tengan la mitad de la nómina del equipo.
No, no es usual que eso ocurra, y esa es la problemática que enfrenta Brian Cashman. Por eso te decía que es una situación tan complicada por la importancia que tiene Judge para el conjunto. Los Dodgers, dentro de, bueno, el contrato que le dieron a Mookie Betts, firmaron a Freddie Freeman, pero si tú te buscas ese contrato de Freddie Freeman, todavía vamos a decir que los Dodgers se manejaron dentro de cierta disciplina. Y la realidad de ese equipo es diferente, porque ganaron un campeonato hace 2 años, temporada tras temporada están ganando su división y tienen un sistema de fincas rico en talento. Entonces, los Dodgers pueden darse el lujo de, como decimos, coger y dejar. Si en algún momento hay un jugador que no, en realidad no encaja desde el punto de vista salarial, digamos el caso de Trey Turner ahora, que va a conseguir un mega contrato, pues se pueden dar el lujo quizá de dejarlo marcharse y resolver la posición de shortstop con otro jugador. O sea que la realidad del caso es que son situaciones diferentes y la presión que tendrían los Dodgers de retener a Turner no es ni remotamente la misma que la que tendrían los Yankees de retener a Judge. Me refiero desde el punto de vista de su fanaticado.
Bueno, mirando los otros 14 jugadores entonces que recibieron la oferta calificativa, ya mencionamos a Judge, a Rizzo, DeGrom, a Bogart, y claro, son nombres que simplemente ir por el proceso, pensamos que van a firmar por mucho más dinero. Lo de Ovaldi es interesante, un jugador que ha estado lesionado varios años. Rondón, claro, puede ser cambiado o puede ser firmado también por otro equipo. Anderson, hay bastante interés. Se dice que los Red Sox están interesando en el lanzador Anderson de los Dodgers. ¿Hay una sorpresa ahí, Kevin, en esa lista que tuviste? ¿O simplemente son jugadores que uno sabe que van a ganar más que eso este año?
Mira, yo te diría que tú mencionaste la sorpresa principal y es Nathan Eovaldi. Y lo que creo que ocurre con Eovaldi es que los Medias Rojas probablemente le hacen la oferta conscientes de que él podría aceptarla, porque es un lanzador de 32 años con un historial de lesiones que solo pudo tirar 109 innings y un tercio en la temporada pasada. Y creo que a los Medias Rojas no le molestaría que Eovaldi regrese si está saludable, porque él ha sido un lanzador efectivo para ellos con excepción de la temporada de 2019. Y si decide ir a la agencia libre y tratar de conseguir un contrato de más de un año, bueno, pues entonces tienen la selección del draft. Entonces, creo que para los Medias Rojas hasta cierto punto es un asunto de ganar-ganar. El otro nombre, yo te diría interesante ahí, es Tyler Anderson, un lanzador cuya carrera los Dodgers de alguna manera lograron rescatar. Tuvo la mejor temporada de su carrera, con 15 victorias, 5 derrotas, muy buen promedio de carreras limpias. Honestamente, creo que esta es la oportunidad para Tyler Anderson de conseguir un contrato multianual. Y no creo que acepte la oferta calificada. Es un lanzador zurdo, con experiencia, que pudo mantenerse saludable y con el trabajo que hicieron con él, digamos, el departamento de analítica y el cuerpo técnico de los Dodgers, pues, de nuevo, tuvo la mejor temporada de su carrera y este es el momento de aprovechar. Por eso no creo que él acepte la oferta. Después de eso, si nos ponemos a ver esa lista, estamos hablando de estelares que en la mayoría de los casos, en la gran mayoría, no van a aceptar la oferta calificada. Yo veo a Eovaldi como el principal candidato, quizá el único, para aceptarla en esta ocasión. Y quizá Jock Peterson también, del equipo de los Gigantes, podría ser otro candidato para eso.
¿Lo de Bassett, posiblemente, con los Mets o no?
Mira, a mí me parece que Chris Bassett, con la temporada que tuvo, está en una posición para conseguir un contrato de al menos 3 temporadas. Es un lanzador que ciertamente tiene 33 años, pero que no pierde turnos en la rotación. Ha sido un hombre eminentemente saludable a lo largo de su carrera. Ganó 15 partidos. Ciertamente no estuvo muy bien en sus últimas salidas, pero cuando tú revisas el conjunto, no creo que sea una buena decisión para Bassett aceptar un contrato de un año, que es esencialmente lo que es la oferta calificada. Él va a poder conseguir más de ahí y por eso no lo tengo como un candidato para aceptarla.
Bueno, y los Rays de Tampa, Kevin, otra vez, no sé si dominando la temporada muerta, pero definitivamente lo que hacen es con un equipo que trabaja bien. Ya sabemos que muchos de estos jugadores, el mismo Judge, si firma un contrato de 8, 9 años, el equipo está pagando básicamente esos últimos años porque no se espera que produzcan. Lo hemos visto que no produce el jugador de la misma manera. Pero lo han hecho aquí con Kevin Kiermaier. La opción del equipo era de 13 millones. Declina el equipo de los Rays de Tampa. Y Kiermaier, entonces, agente libre. O sea, definitivamente buscan ellos como que los contratos mucho más dinero al final. Y después, si el pelotero no te produce, tienen la opción de dejarlo ahí. O sea, lo que estoy viendo de los Rays de Tampa es que ellos buscan el contrato, le pagan a los jugadores no una cantidad grande, pero aprovechan los mejores 5 o 6 años de ese jugador de su carrera.
Bueno, es que los Rays no tienen opción, no tienen alternativa, considerando la nómina que normalmente manejan, que no sea manejarse con sangre fría con estas situaciones. Y te lo digo porque Kiermaier era el jugador con más tiempo en el equipo y un hombre querido en Tampa. Pero la realidad del caso es que estuvo lastimado la temporada pasada y ya tiene varios años con una producción ofensiva por debajo del estándar de su posición. Él te compensa parte de eso con su extraordinaria defensa y su liderazgo, pero la realidad es que desde un punto de vista, vamos a decir, deportivo, de cara al futuro, los Rays tienen mejores opciones que él para el jardín central y, más importante, opciones que le van a representar menos gasto al equipo de los Rays. Entonces, sabemos que este es un equipo que constantemente va a estar activo, tratando de mantener un equilibrio en su nómina. Y cuando algún jugador, por ejemplo, en el caso de Kiermaier, es un veterano con una opción y no ha puesto los números recientes, pues lo que va a ocurrir es que ellos le van a decir adiós y van a depender de su finca para sustituirlo. Fíjate que otro ejemplo es el inicialista Jiman Choi, que es candidato a arbitraje, que será agente libre después de la próxima temporada. ¿Qué hacen? Bueno, lo negocian al equipo de los Piratas antes de que llegue ese momento. Y el resultado de eso es que consiguen un jugador que podría ayudarlos de inmediato o en el futuro. En este caso es un lanzador de liga menor que se llama Jack Hartman, y ya sabemos lo exitosos que han sido los Rays desarrollando lanzadores jóvenes. Este es un pitcher con muy poca experiencia profesional, pero tú puedes estar seguro que algo han visto los Rays en Hartman para hacer ese movimiento. Y evitan la necesidad de tener que pagarle a Jiman Choi quizá un salario para el año próximo con el que no se sienten cómodos. Y con la profundidad organizacional que ellos tienen y la capacidad para hacer movimientos, podrán llenar ese hueco con otras opciones de menor costo. Esa es la realidad del equipo de los Rays.
No, y como tú mencionaste, solamente 11 cuadrangulares, 2.33, Jiman Choi, que bueno, era un bateador clave en cierto aspecto, en cierto partido, pero definitivamente lo cambia el equipo de los Rays de Tampa. Como tú mencionaste, seguro este Hartman va a ser otro Glass, ¿no? O algo así, porque me fascina que los Rays de Tampa siempre con esos buenos cambios. Y así que se mantiene, ¿no? El equipo de los Rays de Tampa. Bueno, vamos a nuestra primera pausa, pero al regreso hay mucho más aquí en el mundo de las Grandes Ligas con Kevin Cabrera y Félix de Jesús, todo producido bajo MLBN. Nosotros ya regresamos.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila.
Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales, cerve.com y lasmayores.com. Recuerden, todos los últimos cambios, firmas, estarán por lasmayores.com, al igual que MLB.com. Y también estaremos por los diferentes outlets, los diferentes sitios donde pueden escuchar su podcast favorito toda la semana, aquí El Mundo de las Grandes Ligas. Bueno, Kevin, ya en esa primera parte tocamos George Rizzo, Edwin Díaz, los agentes libres que tiene el equipo de los Mets. Los Rays de Tampa cambian a Jiman Choi, y también la opción que tenía de Kevin Kiermaier la declinan, o sea que este equipo haciendo sus movimientos. Pero hay otros equipos también, Kevin. Aquí los Padres de San Diego van a firmar a Robert Suárez. Suárez está definitivamente en los playoffs, el venezolano. Y lo firma. Creo que es una buena firma. ¿Qué pensaste de los Padres de San Diego firmando a este medio relevo Robert Suárez?
Mira, la historia de Robert Suárez es interesante. Primero, tremenda temporada para los Padres en 2022. Relevista que en realidad viene desde el bullpen con un tremendo stuff y fue clave para esa clasificación del equipo de los Padres en 2022. Lo interesante es que es un lanzador de 31 años que había hecho prácticamente toda su carrera en Japón hasta que fue firmado por el equipo de San Diego. Una de esas contrataciones de A.J. Preller que se sale, vamos a decir, de los parámetros normales para conseguir talento. Suárez venía de ser cerrador del equipo Tigres de Hanshin en el béisbol japonés, salvó 42 partidos en 2021 con una efectividad de 1.16. Comenzó su carrera profesional en México, de ahí pasó a Japón y no fue hasta el año pasado, con 31 años de edad, que tuvo su primera oportunidad en Grandes Ligas con los Padres. La aprovecha muy bien, obviamente, y yo te diría que para él no pudo ser mejor, ¿verdad? Un contrato de 5 años, 46 millones de dólares, que le garantiza el futuro a este lanzador que está llamado a ser un hombre muy importante en ese bullpen de los Padres en las próximas temporadas.
Otro jugador, me sorprende aquí, los Yankees lo ponen en roster a Jimmy Cordero. Y tú lo ves de cerca, Kevin, lanza con el Escogido allá en República Dominicana. ¿Qué nos puede decir de Jimmy, que tuvo buenos números con el equipo AAA de los Yankees, Scranton Wilkes-Barre, el año pasado y ahora con el Big Club con los Yankees? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué le puede decir a los fanáticos de los Yankees de Jimmy Cordero?
Mira, Cordero es un relevista ya con bastante experiencia, un tremendo brazo. Y regresó muy bien de una cirugía Tommy John que lo mantuvo fuera en 2021. Y en 32 relevos con los Yankees en la temporada pasada tuvo 2.09 de promedio de carreras limpias con más de un ponche por entrada. Yo te diría que si Cordero puede tirar strikes consistentemente, él tiene el brazo, el stop, para ayudar a los Yankees tan temprano como en la próxima temporada, con la experiencia acumulada que tiene, inclusive en Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago. Y se ve que los Yankees y su cuerpo técnico están muy conscientes de eso, que toman la decisión de, en un equipo que tiene mucho material joven, utilizar un puesto en su roster de Grandes Ligas para Jimmy Cordero. Es una demostración de que ellos entienden que él puede ser de ayuda en la próxima temporada y de que tiene el stuff para hacerlo, eso definitivamente es así.
Lo difícil también, Kevin, de poder saber si un prospecto va a llegar a Grandes Ligas y hacer el trabajo. Y aquí podemos ir en temporada en temporada. Digo esto por el caso del cubano Yusnel Díaz. Hace 2 años el equipo de los Orioles de Baltimore estaba esperando por su servicio. Bueno, y el año pasado, pésimo su trabajo. ¿Qué ha pasado con Yusnel Díaz? Que básicamente ha caído su trabajo en la temporada, definitivamente no lo que esperaba el equipo de los Orioles de Baltimore, y básicamente lo dejan libre.
Mira, Félix, cuando Yusnel Díaz llega a los Orioles de Baltimore en el cambio de Manny Machado, estamos hablando de 2018, y se sabía que ese paquete que los Dodgers se dieron fue más para decirlo de alguna manera, cantidad que calidad. O sea, no había un prospecto grado A. Hay que recordar que Machado estaba en su última temporada con Baltimore y que claramente no tenía planes de quedarse en ese equipo. O sea, que el poder de negociación de la gerencia de los Orioles en ese momento no era el mejor. Y bueno, se suponía que el jugador más atractivo que iban a recibir en ese paquete era Yusnel Díaz. Resulta que el que ha sido más productivo es Dean Kramer, que es un lanzador de 26 años, que es parte de la rotación de los Orioles en este momento. Díaz nunca pudo tener el desarrollo que se esperaba. De nuevo, cuando él salió de los Dodgers, no era el caso de un prospecto que no podía fallar, ni mucho menos, y fruto de cómo se ha deteriorado su producción, lo mal que le fue en el 2022, cuando hay que decir que tampoco estuvo saludable la temporada siguiente, pues los Orioles, que tienen mucho material joven, y a veces hay que tomar estas cosas en cuenta, Estamos en la época donde esos puestos en el roster de 40 son muy valiosos para los equipos, porque por ahí viene el draft regla 5. Los Orioles están rankeados como una de las organizaciones con más talento joven en este momento, y hay jugadores que no van a poder permanecer. Y creo que eso también tuvo que ver con la decisión. Alrededor de Díaz, que partió mucho menos de 200 en ligas menores en 2021 y subió a 252, pero con un OPS bastante pobre en 2022.
Interesante, estamos brincando equipos a equipos, hay muchos cambios que se han hecho, claro, menores, nombres tal vez que ustedes no conocen, pero mirando Kevin, los Blue Jays de Toronto, de repente tienen 3 receptores y no creo que se van a quedar con ellos. Sabemos que Jansen, Alejandro Kirk y el venezolano que está subiendo, ¿qué piensa de la situación de Toronto y qué puede conseguir por alguno de esos receptores? Bueno, Kirk sabemos que batió un boom este año, Jansen estuvo lesionado, pero cuando estaba en la alineación batió muchísimo, bueno, a la defensiva, y el venezolano Moreno, que también es un gran prospecto para el equipo de Toronto. ¿Este año lo van a tener que cambiar uno de ellos?
Mira, los equipos siempre tratan de mantener la mayor profundidad posible en la receptoría por el tema de las lesiones, que sobre todo para una posición tan exigente tienden a ser frecuentes. Pero la realidad es que los Blue Jays tienen otras necesidades en el equipo, sobre todo en el cuerpo de lanzadores, que quizá provoquen un movimiento. Y a mí me... Mira, Alejandro Kirk, ahora mismo el catcher de planta del conjunto, un jugador de 23 años con un potencial ofensivo importante. No creo que Kirk vaya a ningún lado. Y como tú dices, Gabriel Moreno es un buen prospecto joven que en su primera oportunidad en Grandes Ligas, en unos pocos turnos, 89 para ser exactos, batió 319 y ha sido también un jugador productivo en ligas menores, aunque no es un catcher de mucho poder de cuadrangular, como sí ocurre con Francisco Álvarez, el de los Mets. Pero lo que te diría es que quien puede salir de ahí va a estar entre Jansen y Moreno, si es que uno de los dos son cambiados, y creo que sería una decisión para la gerencia. Bueno, ¿con quién nos quedamos? ¿Con el receptor veterano que puede entender su rol y que nos aporta experiencia, pero que quizá más temprano que tarde salga de la organización porque va a tener su oportunidad de ir a la agencia libre? ¿O nos quedamos con un poco menos de experiencia en la posición, pero con un jugador que tiene más potencial ofensivo y que vamos a tener control de él sobre él por más tiempo, en el caso de Moreno? Hay que entender también que en una situación de cambios los Blue Jays van a poder obtener más por Moreno que por Jansen. Entonces todo va a depender de las oportunidades que se le presenten a la gerencia del conjunto, encabezada por Ross Atkins, y lo que ellos identifiquen como necesidades de cara a la próxima temporada. El Moreno es un jugador que no ha tenido una temporada completa de Grandes Ligas todavía, que apenas tiene 22 años y que en 2022 fue cuando por primera vez jugó Triple A a tiempo completo. O sea que eso también podría tener que ver con la decisión. Pero lo cierto es que es una buena posición para estar en ella, porque le da opciones al equipo de los Blue Jays si necesitan fortalecer otra área del conjunto.
Uno que mencionamos, Kevin, lo de Grom, el lanzador del equipo de los Mets, y hay varios equipos que están interesados en su servicio, sea los Bravos, sea el equipo de los Rangers de Texas. Se han mencionado también los Orioles de Baltimore, están en radar. Al fin y al cabo, será una decisión de que si DeGrom quiere regresar, Jacob DeGrom, al equipo de los Mets, porque y quiere más dinero que Scherzer, de lo que se dice, pero ha tenido una carrera, pues especialmente las últimas 2 temporadas, y llena de lesiones. O sea, realmente, ¿qué ha pensado Kevin Cabral del número que se le pudiera pagar a Jacob DeGrom si se pertenece con el equipo de los Mets o si otro equipo quiere los servicios de DeGrom?
Bueno, Félix, yo te voy a decir algo. Los Mets tienen ahora mismo múltiples necesidades, ¿verdad? Por todos estos jugadores que están en la agencia libre. Y pensar en pagarle a DeGrom lo mismo que va a devengar Scherzer, yo creo que no es una buena decisión de negocio, por lo mismo que hablábamos de los Yankees. tú tener dos jugadores en tu nómina ganando más de 40 millones de dólares, obviamente te va a limitar, aunque la cartera sea ilimitada, de alguna manera eso te va a poner restricciones para construir el resto del roster. Además de que tú estarías hasta cierto punto arriesgando un salario promedio anual altísimo por un lanzador que tú nunca sabes qué tiempo lo vas a tener en el terreno de juego. Por lo menos eso ha sido la historia en los dos últimos años. Entonces, si DeGrom quiere quedarse con los Mets, yo creo que tendrá que haber algún tipo de conversación donde por lo menos los Mets salen un poco protegidos con relación a cualquier lesión eventual de DeGrom. Si hay equipos que es probable que eso ocurra, que estén muy agresivos para adquirirlo porque tienen la necesidad, tú mencionaste a Texas, entonces quizás Jacob DeGrom no regrese con el equipo de los Mets, porque la realidad es que tú firmar a un lanzador con un salario promedio anual de más de 40 millones por múltiples temporadas y que después no pueda darte, digamos, 100 episodios, pues lógicamente que eso es una pesadilla para cualquier organización. Y esa es la disyuntiva que tiene los Mets.
A mí me sorprende la decisión de los Dodgers de salir de Justin Turner. Ahora va a ser agente libre Turner. El número del año pasado, 13 cuadrangulares, un poco por debajo de su promedio, 27. En el año 21 también conectó 27 en el 19. ¿Te sorprende, Kevin, que prefieren los Dodgers pagarle 2 millones y dejarlo que se vaya a la agencia libre Justin Turner?
Mira, no completamente. Ciertamente Turner fue productivo el año pasado, terminó muy bien. Es un líder en ese equipo. Pero es un hombre de 37 años de edad. Y bueno, este es uno de los momentos donde un equipo tiene que tomar una decisión con un poco de sangre fría. El tema es que los Dodgers están repletos de talento joven que está listo para graduarse a grandes ligas. Y entre esos jugadores está Miguel Vargas, un infielder cubano que ciertamente necesita tiempo de juego. Y los Dodgers necesitan, de alguna manera, crear esos huecos para jugadores como él, como otros prospectos que tienen, Michael Bush, Andy Pajés, cubano, hablando de jugadores de posición, el mismo catcher Diego Cartaya, que es un super prospecto, y los Dodgers tienen a Will Smith. Entonces yo creo que en este caso es un asunto de todo el material joven que tiene el equipo de los Dodgers y quizá la necesidad de poder utilizar lo que le iban a pagar a Turner, por lo menos como una parte de lo que le pagarían a Trey Turner o a quien lo sustituya en el short, que es probable que sea un jugador de la agencia libre. O sea que son muchos elementos que a veces tienen que evaluar los equipos, y la realidad es que en el caso de Justin Turner me sorprende, pero yo creo que hasta cierto punto es comprensible lo que están haciendo los Dodgers. Y lo otro que hay que decir, declinaron la opción que tenían. Eso no quiere decir que él no puede regresar. Quizá Turner, por el vínculo que tiene con el equipo, un nativo de California que está feliz ahí, acepta quedarse con los Dodgers, aunque no sea para jugar todos los días, con un salario promedio anual menor a esos 16 millones que tenía su opción para 2023. Parecido a lo que hizo Yuli Gurriel para quedarse en Houston. Este año jugó por un salario de 8 millones de dólares. O sea que también hay que tomar eso en cuenta, que aunque declinen la opción, no quiere decir que no puedan seguir negociando con él.
Bastante interesante. Otro jugador, bueno, está lesionado, es Evan Longoria, otro veterano de gran historial en las grandes ligas. Y también los Giants no toman la opción. ¿Esto puede ser ya el final de Longoria? ¿Tú crees que todavía le queda béisbol en ese bate a Longoria?
36 años de edad, bueno, ya 37, acaba de cumplir 37 en octubre. Ha tenido muchas lesiones en los últimos años. En términos de salario obtenido, ha tenido una salario que ha devengado, ha tenido una carrera extremadamente productiva. Y yo creo que Longoria podría tener la opción de continuar si él acepta ya un salario más modesto y un rol reducido. No creo que un equipo esté pensando en pagar un salario alto y en ver a Longoria como un jugador de todos los días, cuando en 2021 jugó 81 partidos y en la temporada que recién concluyó, 89. O sea, ya es difícil a estas alturas el poder darte una temporada completa. Y creo que por eso los Gigantes decidieron no tomar esa opción. Y de nuevo, creo que para Longoria permanecer en Grandes Ligas tendría que aceptar un rol reducido y un salario también reducido. En caso contrario, no me sorprendería si decide retirarse del béisbol.
Bueno, Kevin, por último hay cuatro short para cortos de gran interés. Carlos Correa, Turner. ¿A dónde pueden caer estos cuatro para cortos, tú piensas? ¿Y qué equipo estaría interesado en sus servicios?
Sander Bogart, Dansby Swanson, Trey Turner, Carlos Correa. Cuatro excelentes jugadores. Mira, yo creo que un asunto que no se puede perder de vista es que cuando un jugador sale de un equipo, ahí mismo se crea un hueco. O sea, de repente, los Dodgers necesitan un torpedero, los Bravos de Atlanta igual. En el caso de Boston, pueden pensar en colocar a Trevor Story y quizá buscar una opción para la intermedia. Los Yankees necesitan un torpedero porque aparentemente no quedaron conformes con Isaiah Kiner-Falefa en la parte final de la temporada. Y creo que para estos jugadores, Turner, Bogart, Swanson, para los cuatro, de hecho, Correa también, hay que pensar en equipos de mercados relativamente grandes porque los salarios van a ser importantes. Aparentemente el equipo de Boston tiene mucho interés de retener a Bogart, ya veremos si pueden hacerlo. Pero de nuevo, los Dodgers van a necesitar un torpedero si Turner se va, los Bravos de Atlanta lo mismo, aunque quizá puedan tener algunas opciones internas. Además de los otros equipos que están en Grandes Ligas que no tienen un jugador en la posición 6. Pero yo comenzaría por ahí, qué van a hacer los Dodgers, qué van a hacer los Yankees, qué va a hacer el equipo de Boston y los mismos Bravos, que han hecho un tremendo trabajo de retener su núcleo ofensivo, pero el único que no tenía un contrato multianual o que no firmó una extensión en el pasado reciente fue Swanson. O sea que puede que tengan que resignarse a la realidad de que él se marche, pero entonces tendrán que buscar un reemplazo para él.
Bueno, está bastante interesante. ¿Y qué clase de dinero le van a pagar a estos jugadores? Lo de Correa es fascinante, ¿no? Tenía obligado a pagar más de 30 este año los mellizos y él se va a lo que es a la agencia libre, al igual que lo hace Verlander. Kevin, ¿qué ha pensado especialmente de Justin Verlander? Hablamos de eso un poco la semana pasada, pero oficialmente un agente libre, él quiere lanzar unas cuantas temporadas más, pero y lanzó un juego bien en la Serie Mundial y como dos malos, ¿no?, en la postemporada. ¿Qué ha pensado cuando ve a Verlander y qué puede exigir él en la temporada muerta?
Bueno, él declina una opción que tenía de 25 millones para la próxima temporada. Ha dicho que a pesar de su edad quiere lanzar unos años más, o sea que él está pensando en un contrato multianual. Y yo te voy a decir algo, Verlander probablemente gane el premio Cy Young y de eso hablemos, y que vamos a hablar de eso la próxima semana cuando ya los premios sean anunciados. Y imagínate lo que significa tú ir a negociar un nuevo contrato con un premio Cy Young, un segundo en el bolsillo y con ese historial que tiene Verlander. Me parece que su agente va a utilizar como referencia el contrato de Max Scherzer. No sé si él va a poder conseguir eso, pero estoy seguro que va a exceder por mucho 30 millones de dólares anuales lo que el contrato que va a firmar Verlander. Y tengo mis dudas de que sea con los Astros de Houston, porque los Astros tienen tanta profundidad en su cuerpo monticular que se pueden dar el lujo de dejar que Verlander se marche y sustituirlo con Hunter Brown, por ejemplo, en la rotación, y mantenerse como un equipo contendor. O sea que puede que veamos a Verlander lanzando para otro equipo en la próxima temporada.
Los Rangers, tratando de mejorar sus cuerpos de lanzadores, adquieren a Jake Odorizzi del equipo de los Bravos, reciben a Colby Allard del equipo de los Bravos. Pero Kevin, esta semana, entonces, ¿qué buscaría? Ya tenemos varios jugadores que pueden ser cambiados a la gente libre. Por cierto, esta decisión de Twitter ahora de que todos van a por $8 pueden tener ahí su verificación. Eso puede ser problemático, ¿no? Porque uno sigue muchos insiders, muchos de los reporteros que siempre están ahí, y ahora todo el mundo va a tener ese chequeo ahí en azul. ¿Qué ha pensado de eso? ¿Y cómo le decimos a los oyentes que a veces esos cambios no van a ser verdaderos ahora?
Bueno, yo lo que creo es que si usted anda persiguiendo rumores de grandes ligas, usted sabe quiénes son las fuentes confiables. Y aunque haya otros que estén verificados, bueno, pues siga gravitando hacia esas fuentes confiables. Llámese Ken Rosenthal, llámese Adrian Wojnarowski, si estamos hablando de la NBA, independientemente de los planes que tenga el señor Musk con Twitter. Es lo que te podría decir. Yo creo que la idea es mantenerse con esas fuentes confiables, que independientemente de que lo que llaman Twitter Blue va a tener un costo ahora, sabemos que esas figuras van a continuar en la aplicación. Entonces, ese sería mi consejo.
Dusty Baker va a regresar con los Astros,
Sí, yo creo que eso era un hecho, era algo que se veía venir, independientemente de que Jim Crane, el dueño de los Astros, no le había ofrecido extensión ni a su gerente general James Click ni a Baker. Por lo menos en el caso de Baker era un tema de si él tenía el deseo de regresar, sobre todo después de ganar el campeonato, y lo que dijo fue: bueno, gané uno, ahora quiero dos. Y la realidad es que para mí es una decisión que no hay ni siquiera que pensarla en el caso del equipo de los Astros, considerando la buena influencia que ha tenido Baker desde que llegó ahí, cómo pudo ayudar a que la franquicia recuperara su reputación, y además de eso, es el manager campeón de las Grandes Ligas.
Bastante interesante. ¿Tengo unos comentarios finales, Kevin?
Bueno, solamente decirte que la próxima semana se van a anunciar los premios de Grandes Ligas, y que, bueno, yo creo que ese será el tema central del próximo programa. A partir del martes conoceremos quiénes son los novatos del año, los managers del año, los ganadores del premio Cy Young y del jugador más valioso.
Bueno, como siempre, ha sido un placer trabajar por ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con MLB y también con lasmayores.com, MLB.com, con todas las últimas informaciones en lo que se refiere a cambios y todo lo que está pasando con el béisbol. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Liquor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.